Una tumba sin flores. A Fabio, la primera noticia de Naoko le llegó de modo accidental. Visitaba a su amiga Constanza cuando vio el cuadro con caracteres orientales que adornaba la pared de la amplia oficina de seguros. Los gruesos pincelazos, tan semejantes al rastro de un pájaro hidrópico, le daban un toque de buen gusto al lugar. «Es japonés», le dijo su amiga. «Me lo regaló mi amigo Naoko». De su significado poco supe decirle, no lo recordaba. «No hay muchos japoneses por estos lados. ¿Quién es Naoko?» Fabio se valía del menor pretexto para visitar a Constanza. La cortejaba, pero ella no lo tomaba en serio, aunque en el fondo se sentía halagada y solo esperaba a lo que dijera el tiempo. Aquel día le contó que Naoko había llegado a Colombia a causa de una confusión en los itinerarios. Se dirigía a Sao Paulo, donde lo esperaba un compañero del ejército, cuando en Los Ángeles, su última escala, tomó el avión que no era. Terminó en Panamá, donde un funcionario consular, por salir del paso, lo mandó a Medellín, a una oficina de la Mazda. En vista de que su situación no se resolvía y los ahorros se esfumaban, aceptó emplearse en lo primero que le ofrecieron. Un tío de Constanza se lo llevó a su casa de las Hermosas para que cuidara del jardín y así poderle ayudar. Allí, en sus horas libres, de la mano de la maestra rural, Naoko aprendió el español. Más tarde, sin desear tentar más la suerte, decidió quedarse en el país, así fuera el único japonés en 1000 kilómetros a la redonda. La construcción del embalse de piedra gorda le dio la oportunidad de ejercer su profesión de ingeniero militar y de hacerse a una vida independiente, nada ostentosa por cierto. El país le gustaba la sencillez de sus gentes, su manera de encarar la vida. Pero aún más le gustaban sus montañas y ríos, la diversidad de sus bosques que no podía comparar con los de su país. Todo aquí le daba la impresión de haber nacido ayer. Que parte de la sociedad viviera como en la Edad Media lo dejaba perplejo, pero igualmente sentía que ese ambiente también de riesgo y delito convenía a su condición de soldado. Llegado el momento, se casó con la primera mujer que no lo trató como a un extraño y a la que prometió que un día la llevaría a conocer el remoto país de donde venía. Todavía Naoko no sabía, no podía saberlo, que si algo había imposible para él, un hombre regido ahora por las leyes de un mundo diferente, era regresar al Japón. El tiempo, que es una cárcel y una mujer por la cual velar, implicaron tantas cosas que muy pronto tuvo que desistir de ello. Entonces, en sus pequeños ojos rasgados, antes sonrientes, afloró una chispa melancólica, que no pasó desapercibida al abogado, cuando Naoko, a pedido de Constanza, fue a visitarlo para hablarle acerca de la escritura japonesa, y aquel pudo conocerlo. Sin adelantarle nada, la amiga le había hablado al japonés del interés que el cuadro había despertado en el abogado. Y Naoko, sin dudarlo un momento, deseando devolver la cortesía, se le había aparecido una tarde con sus tintas y pinceles en la oficina. Naoko le enseñó los rudimentos de un idioma para el que, no más empezar, Fabio supo que se necesitaba más de una condición. Le explicó que el japonés derivaba del idioma chino y que para escribirlo era necesario hacerlo sentado en el suelo, tal como lo han hecho los campesinos desde siempre. Una posición que explica por qué los orientales han desarrollado un intestino más largo que los demás mortales, algo que muchos desconocen. Le enseñó además que el pincel debía tomarse en forma vertical y, con un rápido movimiento de la mano, ejecutar el trazo, el cual debía ser vigoroso, tener sabor, sin necesidad de ser bello o perfecto. Esta era una de las lecciones de los maestros calígrafos. Naoko no practicaba la caligrafía desde el colegio, por lo que le pedía disculpas de antemano. Entonces se extendió una hoja de papel sobre el escritorio. Se disculpó también por no hacerlo en el piso, explicándole que el movimiento de la mano debía nacer desde las nalgas, evitando la inclinación del cuerpo. Una posición que no era problemática para un oriental, pero sí para los occidentales, por lo que requería de mucha práctica. Después dibujó algunos caracteres que realizó a modo de ilustración. Se trataba de un famoso poema de Basho, un haiku que cumplía todas las reglas de composición. 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas con la expresa alusión a una de las estaciones del año, al paso del tiempo. En este caso, la presencia que la rana le daba a la primavera.
Hurui keya, kawasu tobi komu misu no oto.
Obsoleto estanque. La rana se lanza. Agua sonido. Satisfecho, sonrió con timidez. Luego pasó la mano sobre el papel para quitar una mota imaginaria de polvo. Después le entregó fotocopias de los tres alfabetos que componen el idioma japonés, explicándole acerca de su naturaleza, funciones y diferencias. Para finalizar, resaltó cómo cada ideograma es un símbolo que representa el objeto nombrado. Los caracteres árbol o casa, por ejemplo, se parecen en su escritura a un árbol o una casa. Fabio le pidió entonces que le escribiera las palabras vida, valor y muerte. Después las mandaría a enmarcar y las colgaría en un lugar visible de su oficina. Por lo menos, si se lo preguntaban, sabría decir qué significaban. Una pequeña revancha frente a su amiga Constanza, tan distraída a veces. Naoko y Fabio no se volvieron a ver. Pasaron los años. Una mañana, el periódico local trajo una noticia que sobrecogió al abogado. En las páginas interiores se informaba acerca de un súbdito del Imperio del Sol que había acudido al ritual del seppuku para quitarse la vida. El hecho, insólito de por sí, había llamado aún más la atención de las autoridades, pues el individuo había destruido toda huella o rastro personal. En su casa solo hallaron tres gatos que huyeron por el tejado vecino tan pronto entró la policía. Por lo pronto, el cadáver se encontraba en la morgue para su identificación. Respondiendo a un pálpito, Fabio llamó a Constanza, quien, en ese instante, acompañaba al tío en las diligencias funerales. Como era el único japonés llegado por estos lados, identificarlo no fue difícil. El tío, alertado por las noticias del periódico, ya lo había reconocido unas horas antes. Naoko fue incinerado y a la ceremonia solo acudieron los tres amigos. Constanza, visiblemente afectada, se escudó tras unos lentes oscuros y un traje negro que le daban una dignidad nueva. Su tío, que no abrió la boca, parecía perdido en pensamientos lejanos. A Fabio, las palabras rápidas y rutinarias del sacerdote le parecieron un exceso para alguien que había querido borrar toda señal de su paso por la tierra. Terminada la ceremonia, fueron a un restaurante donde recordaron al difunto. Al comienzo la conversación se dificultó, tan impresionados estaban, pero no parecía justo dejar ir así aquella existencia sin caridad alguna. El ambiente sobrio y cálido del lugar, el vino, la intimidad, terminaron por contribuir al tributo. Fue entonces cuando Fabio supo lo que menos se esperaba. Naoko, la vida de Naoko, contó el tío, era mucho más de lo que se conocía de ella. Y si él algo sabía era porque en los últimos años había logrado intimar con el japonés, si es que esta palabra podía usarse adecuadamente con un oriental. Agradecido, quizás, por el apoyo y amistad que le mostraba, Naoko le había abierto el corazón. Naoko había nacido en Kioto, y allí le tocó vivir aquel dramático incidente con el escritor Mishima, que fue noticia mundial. Era uno de tantos soldados que el escritor había hecho reunir en los patios de la comandancia para arengarlos acerca de los valores de la tradición japonesa, amenazada por los modos de vida occidental. Naoko recordaba cómo, ante tales palabras, salidas de todo tono y marco disciplinario, la soldadesca empezó a burlarse y a lanzar insultos al individuo. Ignoraban quién era, que, vestido a la usanza samurái, pedía otra suerte para el Japón y los incitaba a reconocer su condición divina al emperador. La burla y la gritería se impusieron. Ante el fracaso, el desconocido regresó al interior del palacio donde tenía secuestrada a la alta comandancia y, en su presencia, cumpliendo el ritual guerrero, fiel a un plan convenido con los miembros de su ejército particular, llamado la Sociedad del Escudo, se abrió las entrañas con una espada. Como su compañero y amante, Masakatsu Morita, no acertaba a decapitarlo después de varios intentos, debió intervenir un tercero para que el sacrificio se cumpliera. Esto Naoko lo supo después por las noticias de prensa. Naoko tenía 20 años cuando el incidente. En un principio, le sorprendió que alguien se suicidara por una idea del Japón que muy pocos entonces tomaban en serio. Devolverle al Japón su gloria pasada, reconociéndole al emperador su naturaleza divina, no era una buena idea. Sonaba anacrónica en aquellos días. Para los jóvenes de entonces, lo más urgente era saltar a un barco o a un avión y, en acato a deidades más modernas, viajar a Occidente y hacerse a una nueva vida. Su amigo Hiroyasu, ingeniero militar como él, le había hablado del Brasil como una oportunidad a considerar. Él tenía allí familia y, por lo sabido, la existencia era más promisoria que en otras partes. Por lo pronto, ningún desastre nacional, ninguna historia trágica podía interponerse a los planes de ambos de construir su propio destino. pensaban, eran jóvenes y miraban solo su futuro, con egoísmo e ignorancia. No tenían aún conciencia de que el pasado, cualquiera que sea, es una carta ya jugada e ineludible que nos marca. Una mañana de nubes nostálgicas, Naoko descubrió que su vida, como la del escritor suicida, valía poco sin ese lazo con el pasado. A ello contribuyó sin duda el hecho de que su mujer, cansada de roer el hueso insípido de su pobreza y perdida ya la ilusión de viajar al Japón, donde al menos podrían tentar el futuro, lo abandonara sin decirle adiós. Para curarse de aquel dolor tan grande y no morir de soledad, Naoko acudió a las enseñanzas del Shinto, legado de una crianza casi olvidada que le ofrecían consuelo y resignación. Intentó a su vez recuperar el sentimiento de la patria a través de la lectura de aquellos autores japoneses que le devolvían una historia, un paisaje y un idioma, su verdadero mundo. Fue la época en que el tío de Constanza empezó a visitarlo y ayudarlo de un modo que no hiriera su dignidad. Cumplidos los 60, a Naoko la muerte empezó a obsesionarlo. Hablaba de ella permanentemente. Opinaba que la manera de morir era importante y que un final digno ennoblecía la existencia. Era, decía, la última carta, la que realmente nos jugábamos todos, mucho más significativa y verdadera si era lejos de la patria perdida. El tío de Constanza ignoraba si Naoko, al abrirse las entrañas, tenía presente como militar un código de honor guerrero, o si su condición de japonés sin familia ni patria lo obligaba a un acto que lo congraciara, no solo consigo mismo, sino también con un pasado y una historia que también le pertenecían, y de los cuales no podía desprenderse. En el orden de aquellos postreros días, lo imaginaba eligiendo el momento, el ritual, la ceremonia extrema. Imaginaba también las dudas, la angustia, la incertidumbre a las que debió enfrentarse y, por último, consciente del acto que cometía, el valor para dar el paso definitivo, aceptando morir de aquella forma como murió y no de otra. Como parte del ritual seppuku, Naoko escribió un breve poema de despedida, dándole tratos de divinidad al monte Fuji.